vull parlar d'aquest reportatge que va sortir ahir al País, precisament amb una persona que em pot parlar, perquè ara és adjunt a la direcció del País, però en el seu dia va ser director de comunicació des de març del 2012 de la Casa del Rei. Parlo de Javier Ayuso. Ahir va fer un reportatge que es deia Desmontando el pequeño Nicolás, historia de un cara dura. Javier Ayuso, bon dia, buenos días y muchas gracias.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Gracias, igualmente, bien, bien. ¿Cuentas que tu primer contacto con este señor, o este chaval, fue el pasado mes de agosto? ¿Cómo fue?
Exactamente, el pasado mes de agosto, cuando yo ya no trabajaba en la Casa Real, yo dejé el puesto tras la abdicación del rey don Juan Carlos, me llamó un amigo, Jorge Cosmen, el presidente de la empresa Alsa, y me dijo que le había pasado algo muy raro y que lo quería comentar conmigo, que había estado comiendo con un chico que decía que él trabajaba para la Casa del Rey, que trabajaba para la vicepresidencia del gobierno, y luego además me contó pues la historia, pues que él le llamó, le dijo que quería verle, Jorge le dijo que estaba de vacaciones en Ribadeo y que no iba a volver a Madrid. Entonces Nicolás le dijo que no había problema, que él iría a comer con Ribadeo, pero al día siguiente, justo antes de la comida, le llamó y le dijo que iba, que hacía falta un puesto más en la mesa porque iba a ir con el rey Felipe.
Entonces, perdón, que el pequeño Nicolás iba a ir con el rey Felipe.
Que iba a ir a Ribadeo con el rey Felipe, con lo cual Jorge se quedó un poco asombrado, pero dijo, bueno, a ver qué pasa. Aparecieron de repente por las calles de Ribadeo una comitiva de dos Audis, un Mercedes, una moto y todo el pueblo esperando a ver si quién bajaba de ahí, y bajó este niño de ahí y le dijo no, que finalmente no ha podido venir el rey. Después de la comida me llamó Jorge y le dije, mira, esto de aquí, esto suena rarísimo, esto es un cara dura con toda seguridad. Jorge llamó también a la directora del gabinete de la vicepresidenta del gobierno y María Picó pues también pues le dijo lo mismo, que ese señor o este chico no trabajaba. Además, durante el mes de agosto a María Picó en Sotogrande también le llegaron otros comentarios de que este chico iba diciendo que trabajaba para la vicepresidenta del gobierno. Así que después de esas vacaciones, como cuento yo en mi artículo de ayer del País, se lo dice a la vicepresidenta y la vicepresidenta dice que lo denuncien porque eso es suplantación de personalidad. Yeah. Y ahí empieza lo que yo conocí de este chico.
Yeah. Una pregunta, cuando dice que llegó con motos de escolta, con tres coches, con Audis y tal, ¿quién se lo puso?
No lo sé, él como dice, bueno, finalmente no dice nada, él lanza acusaciones, pero no concreta. Desde mi punto de vista, él ha manejado mucho dinero, porque ha cobrado dinero de muchas empresas a las que no sé qué ha pedido, porque él actuaba de conseguidor y él creaba su propio escenario. Él alquilaba los coches o él... Bueno, por lo visto había un motorista del Ayuntamiento de Madrid en la comitiva al que han despedido, con lo cual habrá que preguntar qué es lo que pasó con ese motorista, si lo compró o qué pasó, ¿no? Pero él claramente maneja mucho dinero porque él actúa de conseguidor mintiendo y diciendo que actúa en nombre de tres instituciones del Estado, como son la Casa del Rey, la vicepresidenta del Gobierno o el CNI.
Estamos hablando de un caso, a ver, un impostor, pero que ha conseguido que en 24 horas haya 7 desmentidos desde la Casa del Rey pasa a la Casa Real, pasando por el CNI, pasando por la vicepresidenta del Gobierno de España, pasando por el Ayuntamiento de Madrid. Ayer en tu artículo, Javier Ayuso, te preguntabas, ¿tenía padrinos o eran todos figurantes? ¿Esa es la duda?
Sí, vamos a ver, yo creo que está claro que este chico es muy listo, que es un cara dura muy listo, pero yo me niego a creer que él actuaba solo, ¿eh? Yo creo que él tiene que tener socios, que no sé si será algún empresario, algún político, todavía no lo sé, espero saberlo en algún momento, pero es difícil actuar solo, ¿eh? Es difícil actuar solo. De hecho, él trabajaba desde un chalet en el barrio madrileño El Viso, que como sabes es un barrio lujoso, que lo ha estado alquilado un año, desde junio del 2013 a junio del 2014, que quien firmó el contrato de ese alquiler es una empresa constructora. Hoy ya van saliendo más cosas. Hoy el Ministerio de Economía ha vuelto a desmentir otra intervención. Yo creo que se acabará sabiendo la lista de, por un lado, de los que han picado, de los que le han pagado, y por otro lado, el entramado de este chico, porque al final, tú eres periodista como yo, y sabes que al final se acaba sabiendo casi todo.
Sí, sí, es verdad, es verdad. La sensación de verdad, de lo que contabas, Javier, de lo que pasó aquel día, me recuerda mucho a Berlanga, Es decir, la comitiva llegando, claro, en el restaurante supongo que debían tener tres sitios reservados ya, porque...
Sí, es que además era el restaurante San Miguel, que es un restaurante conocido allí en Ribadeo, y entonces cuando Nicolás llamó a Jorge Cormen y le dijo que iban a ser tres, Jorge llamó al restaurante para decirle que pusieran una silla más y que cuidado que le pusieran en un sitio recogido, y dijo el del restaurante, no, si ya me han llamado de Casa Real para avisarme que viene el rey y que viene con escolta. O sea, este chico había llamado haciéndose pasar por la Casa del Rey para anunciar la llegada del rey. El alcalde, que se enteró, claro, porque en un pueblo todo el mundo se entera de todo, estaba esperándole ahí para recibir al rey. Esto de Berlanga, sí. Bienvenido, Mr. Marshall.
Y aquí, ¿tú tienes la sensación de que vamos a ver ahora un festival de apariciones públicas televisivas de este chaval?
Vamos a ver, yo creo que eso es lo que él pretendía. Que él pretendía empezar un paseo por los platós, no sé si para hacer caja o mal aconsejado por alguien para amenazar de tal forma que le dejaran en paz, pero yo creo que después de lo que ha pasado, me cuesta creerlo, ¿eh? Porque yo creo que ha salido escaldado, porque aunque la entrevista, bueno, pues no, tampoco le preguntaron nada agresivo, pero la entrevista, pues su credibilidad era tirando a cero, ¿no? Entonces, no lo sé, yo pensaba que sí, yo pensaba que él iba a iniciar una ofensiva en los platós, pero no lo sé. Aquí hay algo clave, que es el momento en que el juzgado de Madrid levante el secreto del sumario, que como sabes lo tenía que haber levantado la semana pasada y lo ha ampliado una semana, porque él está acusado de tres delitos por un juzgado de Madrid. Entonces ahí me imagino que sabremos algo más de en qué consiste esta trama, si al final solo prueban que lo que ha hecho ha sido suplantar personalidad, o prueban estafa, o prueban otro tipo de cosas. Y ahí está la clave, ¿no? Habrá que esperar. Y yo creo que él, al ver los resultados de su aparición, no sé si se lo pensará dos veces, porque primero no lo he visto en mi vida, pero por lo que dice el informe del forense, del médico forense que le da el calabozo, pues tiene una pequeña locura, ¿no? No sé cómo, no me acuerdo cómo lo decía, pero...
Sí, lo dices en el artículo, estoy buscando ahora, ¿eh? Pero una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco.
Exactamente, eso está escrito por el forense. Entonces, yo, viéndole el otro día en la entrevista en la televisión, yo creo que él ha llegado a creerse sus propias mentiras, y además las va engordando. Hay un detalle increíble cuando él dice que también estuvo en la reunión de Eurovegas con Adelson y con la Comunidad de Madrid, y en ese momento Percival Manglano, que es el que era consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, le manda un SMS a una periodista, sí, de las que le estaba preguntando, y entonces dice, me dice Percival Manglano que eso que estás diciendo es mentira. Y dice, bueno, ¿qué va a decir él? Y él mantiene la mentira. Y luego, además, Adelson lo ha negado, todo el mundo lo ha negado. ¿Por qué creo yo que él mantiene la mentira? Porque él no puede salirse de la mentira, porque seguro que ha cobrado de alguien al que le ha dicho que iba, que les iba a esas reuniones y estaba intercediendo por él. Esa es la única explicación que le veo.
Claro, y luego hay otra historia. Este chaval estuvo en la toma de posesión del nuevo rey.
Sí, sí, estuvo en la recepción de la proclamación del rey Felipe. Él dice que estuvo invitado y que no se coló. Eso es una verdad a medias. Para que no se coló, y es verdad que él estaba invitado y estaba en la lista como acompañante de otra persona. Pero él saca un...
Se habla de una empresaria. ¿Se sabe quién es esta empresaria o no?
Bueno, vamos a ver, ahí hay dos versiones. Yo he publicado que es Catalina Hoffman. Ella dice que ella entró sola, pero yo creo, y yo creo a lo que dice Catalina Hoffman, por supuesto, y su invitación era personal para ella. Pero yo creo que él maniobró a espaldas de ella para que la incluyeran en la lista como acompañante suyo.
Porque no olvidemos una cosa, un acompañante en una recepción de este tipo también tiene que dar el DNI, no es como cuando vas a una gala o un gran premio, para entendernos, que vas, te ponen y acompañante, ¿no? Aquí el acompañante tiene que dar...
Tienes que estar en la lista, y él se las ingenió para estar en la lista como acompañante. Él no tenía...
Pero este tío es muy listo, ¿eh?
No, pues sí, es lo que he dicho. Este es un tío muy listo, es un cara dura muy listo. Y eso es una mezcla explosiva. Tener la cara muy dura y ser muy listo, pues te puede llevar a grandes timos, ¿no?
Ya, yeah. Pues fíjate, el otro día hablando con Javier Cercas, que ha hecho un libro magnífico, que es El Impostor, precisamente.
Sí, sí, sí.
Le comentaba, es que una gran mentira siempre tiene que estar sustentada en pequeñas verdades. Y probablemente, seguramente todo el relato, o en general toda la historia, puede ser una gran mentira, pero el problema es que esto va trufada de pequeñas verdades.
Sí, sí, yo eso es como ayer en mi artículo lo decía, ¿no? Que entre mentiras y medias verdades, él intenta involucrar a mucha gente. Y por supuesto que hay verdades, y las fotos que le enseña son verdad. Pero claro...
Se hizo pasar por un marqués, además, él, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Él cuando estuvo en el ayuntamiento de Pinto, le dieron un homenaje a Contador al ganar la Vuelta a España, y él fue al ayuntamiento de Pinto y dijo a los de seguridad que él era el más de favores y que además trabajaba para la vicepresidenta. Allí, claro, se quedaron impresionados, le hicieron subir. Luego llamaron y le dijeron, pues si este chico ni es el marqués de Togores ni trabaja para la vicepresidenta. Este chico utilizaba la personalidad del marqués de Togores, colarse también en el Club Puerta de Hierro, y allí invitaba a almorzar a la gente y quedaba pues como un señor, claro.
Acabo con una última pregunta, porque Javier Luis nos tiene que dejar, son las 10 de la mañana, pero en este caso tiene que haber, perdón, pero volviendo a las épocas del GAL, un señor o una señora X aquí, ¿no? Es decir, alguien a partir de donde empieza todo, ¿no?
Sí, yo creo que aquí tiene que, o sea, que esto, que él no actúa solo, que tiene que haber una pequeña trama. Yo creo que él es listo, él va viendo que con su labia va consiguiendo cosas, y en algún momento se le debe acercar a alguien que le propone montar este tinglao, pero yo no lo sé, pero tiene que haber algo. Yo espero acabar enterándome, ¿no? Pero un chico solo no puede montar todo este tinglao.
Continuamos hablando. Javier Ayuso, felicidades por el reportaje de ayer y muchas gracias.
Muchas gracias a ti.